Muy queridos don Ricardo, Carlos, Eusebio, Arturo, hermanos en el Episcopado, que nos acompañéis esta noche. Queridos amigos venidos de tantas diócesis de España, de tantos lugares geográficos y eclesiales. El evangelio que acabamos de escuchar es de esos evangelios que están tan cargados de símbolos, diría yo, que es muy fácil empezar a extraer de ellos no tanto aplicaciones para la vida como representaciones de nuestra propia historia. El hecho de que Jesús siempre sale al encuentro nuestro a lo largo de nuestro camino, donde estemos. A veces hemos crecido en una familia cristiana, hemos recibido la fe en el mismo momento que aprendíamos a decir papá o mamá, aprendíamos a decir Jesús o a mandar besos al niño Jesús o a la Virgen. Otros a lo mejor ha sido una vida herida desde el principio y marcada por las heridas a las que se han hecho referencia al comienzo de la celebración, y sin embargo en un momento del camino pues el Señor se hace presente. Y no siempre lo reconocemos a la primera, no siempre nos damos cuenta de que es Él, pero un poco como Aslan, si habéis leído en las crónicas de Narnia, el caballo y su muchacho. Dicho sea de paso, es una de las mejores de todas las crónicas de Narnia, aunque no hayan hecho nunca una película. Aslan era el que guiaba a Shasta y a Avaris a lo largo de todo el camino de su vida, desde la esclavitud hasta la tierra de Narnia, donde los dos fueron príncipes de Narnia. Pues ahí está descrita, diríamos, nuestra historia y nuestra vocación. Hay algo del camino de Emaús, hay algo de Dios acompañando por el desierto a su pueblo, en aquel relato precioso, donde Aslan le explica en un momento a Shasta quién. Tú no te dabas cuenta, pero era yo quien en las noches de frío te daba aliento, quien espantaba a las hienas cuando estabais durmiendo en aquel cementerio desierto, lleno de tumbas y que infundía tanto temor. Y tú no me veías, pero era yo. Todo, ¿cuántos de nosotros podemos decir eso? Yo no te veía, pero eras tú. Y ahora sé que eras tú, ¿no? Luego hay dos símbolos grandes expresados en el relato, símbolos más que símbolos. Y es que dos lugares especiales para quienes han tenido la gracia de la fe, donde alimentar esa fe, donde ahondar en la experiencia del encuentro con Cristo, donde renovarla casi cotidianamente y donde beber, por así decir, de su costado, dice un pasaje del Evangelio, brotarán torrentes de agua viva, ¿no? Pues donde beber ese agua viva, un poco día a día, a lo largo del camino, cuando es hasta cuando el camino cansa, cuando los pies duelen o las ampollas empiezan a aparecer debajo de unos calcetines mal colocados en las botas, ¿no? O así. Y esos dos lugares son la palabra de Dios, la Eucaristía. En la palabra de Dios, yo os doy un consejo muy práctico. No la abandonéis, buscadla, leed. Y habrá cosas que aparentemente no os digan nada, aunque sea el librito, por ejemplo, o hacer la oración con la liturgia de las horas, con el librito pequeño que tiene pues, los laudes de una semana y las vísperas de una semana, ¿no? Y a lo mejor hay salmos que dices, ¿y esto de qué está hablando? No sé ni de lo que habla. Y de repente hay una frase que te coloca las vértebras y que te deja de doler la vida, ¿no? Y así de sencillo. Y dices, Señor, esto está aquí para mí. Esta frase escrita por alguien en el siglo X antes de Cristo, que peregrinaba hacia el templo de Jerusalén o que estaba allí volcando ante la gloria de Dios, en lugar de la presencia de Dios, su amargura y su dolor, y lo has escrito para mí. Yo bebo de esta fuente. Y la otra fuente es la Escritura. La Eucaristía. Y la Eucaristía, pues ya está, muchas veces desconectamos. Me decían que fuera breve. Y yo sé que una de las razones no es porque tenga tendencia a ser largo, que la tengo, sino también porque tengo la experiencia de que pasados 5 minutos es muy difícil mantener la atención a quienes estamos acostumbrados ya a los videoclips y a los mensajes de... En la misma radio, la retransmisión de un partido de fútbol, aunque sea la final de la Champions, tienen que hacerlo 4 o 5 locutores para que cambie la voz, porque si es la misma voz se desconecta. Eso está estudiado, ¿no? Por lo tanto, no... Y sin embargo, en cada Eucaristía es verdad que todo el misterio de Cristo, la encarnación, la pasión, la muerte, su triunfo sobre la muerte en la resurrección y el don del Espíritu Santo, hecho regalo en la pequeñez del sacramento del pan y del vino, todo Cristo se me da. Y se me da para hacerse uno con mi vida, para hacerse uno con la masa de mi vida. Y aquí me dejáis que quiero que se os quede grabada una imagen que yo creo que dificulta mucho en nuestras vidas, tanto el crecimiento de la relación con Cristo como la comunicación de la experiencia de la relación con Cristo a los demás. Y esa imagen es la de una tarta. Pensad en una tarta que sea, pues ya está, un bizcocho, a lo mejor emborrachado en lo que sea, pero recubierto de chocolate. Chocolate negro, glaseado, consistente, de origen suizo y por lo tanto primera calidad, pero la tarta, el bizcocho sigue siendo bizcocho amarillo y el chocolate está encima y sigue siendo chocolate. Yo creo que eso es lo que nos pasa muchas veces con la experiencia cristiana y el mundo de lo cristiano y nuestra vida. Nuestra vida es de una otra clase de bizcocho, y nos cae el chocolate encima, y el chocolate está ahí, sigue siendo chocolate, y nosotros seguimos siendo bizcocho. Bueno, pues no es eso lo que quiere el Señor, o sea, y tiene que ver con la Eucaristía, ¿eh? Jesucristo se nos da, no va a ponerse al lado nuestro en la vida como el chocolate negro se pone encima de un bizcocho que ya está hecho. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la otra imagen? Una tarta de chocolate. A que si la tarta es de chocolate y el bizcocho está marroncito, no hay manera de distinguir la masa del chocolate. Si está bien hecho. Pues de eso es de lo que se trata. De que el Señor se una con nuestra masa de tal manera que todo sea bizcocho y no deje de ser bizcocho. Ni deje de ser masa, ni tú dejes de ser tú, si el Señor no quiere que dejes de ser tú. Si es Él el que te ama como eres, Dios mío. Pero que todo lo que hay en ti sepa chocolate. Y que en todo lo que eres, y en todo lo que haces, y en todo lo que vives, en todo lo... se pueda reconocer. Y eso, yo creo que ese es... Fijaros, venimos de varios siglos donde la masa era masa y el chocolate es chocolate. Lo religioso es una cosa y la vida va por otro lado. Y la vida es la vida, y lo religioso pues es una cosa, un barnicillo que se echa por encima y que le da un poquito de gusto a la vida, pero la vida sigue siendo igual de sosa, de aburrida y de dramática en tantos casos, ¿no? No. Se trata de que el chocolate empape la vida y la vida entera sepa el chocolate. Y la amistad, y el estudio, y el celebrar un cumpleaños, y el ir a un festival de música, el cantar, el caminar juntos, el rezar, todo eso forme parte de una misma unidad. Yo le pediría al Señor eso para todos vosotros y para los grupos a los que acompañáis. No vayáis con un bote de chocolate y una brocha, y cuando os encontréis con alguien, el brochazo de chocolate para que se quede la capa de chocolate encima de aquel bizcocho precioso. No, Señor, que no. No voy a decir más. Señor, te suplico que nuestros bizcochos sepan todos a chocolate. Que impregnes de tal manera nuestra vida que nuestra vida entera hable de ti, te proclame a ti, refleje la libertad y el gozo de que tú eres parte mía, yo soy parte tuya. ¿Entendéis lo que significa? Si os habéis enamorado alguna vez, sabéis lo que significa tú eres parte mía y yo soy parte tuya. Bueno, pues eso es lo que el Señor desea ser para nosotros. Parte nuestra, no un barniz, no una capa de algo bonito y dulce que se echa por encima de algo que sigue siendo soso o dramático. No, tú eres parte mía, yo soy parte tuya. Tú te me das para que mi vida entera sea signo, imagen, esté llena de ti. Es una súplica muy sencilla, pero yo creo que todos nos podemos identificar con ella. Recibimos al Señor y nos presentamos, cada uno de nosotros ante Él. Adoramos y acogemos su amor.